Como la música amansa a las fieras, Paco, mira qué canción te ha elegido, digo a por ver. Lo de fiera, ¿eh? Porque como te hemos bautizado ya como azote y como vienes aquí un poco, pues Loreto ha dicho, le voy a poner un poco de música tranquila para que se relaje.
Para que empiece bien.
Eso, sí que trae un tema precioso, yo creo. Esta es Sonata para dos violines de Bárbara Strozzi, que fue una compositora del barroco italiano que nació en Venecia en el siglo XVII, fue hija legítima y esto que podía haberle llevado al anonimato, pues no pareció importar mucho en la carrera musical de esta mujer, que escribió arias, duetos, cantatas y que fue una de las compositoras que más cantatas escribió en ese tiempo, ¿no? Hay mujeres que no han sido visibles, otras lo han sido, pero igual no tanto como sería acorde a su talento, ¿no? Y todo esto, Paco, pues porque mañana va a pasar algo bien bonito en Iruña, a mediodía, ¿no? En la Plaza Santa María la Real.
Y como sabemos que tú eres muy modesto y no lo vas a decir, ya lo decimos nosotros, la idea parte, entre otras, de ese libro que publicasteis tú y Ana Diez de Ure, a la que desde aquí le mandamos un besazo, por supuesto, en ese libro de ellas, ¿no? Las mujeres en la historia de Iruña, ahí ya hablabais de esta Estela, que digamos que la de mañana va a ser una reproducción.
Sí, pues es un proyecto bien bonito. Yo hoy casi me olvido un poco me dejo el azote en casa y no sé, yo creo que el tema merece la pena, porque es un acto que pretende pues poner otra vez en la historia de la ciudad aquellas mujeres que pasaron por la historia quizás de puntillas, ¿no? Y como bien decís, esto sí que parte de un libro que hicimos desde IPES, que era un instituto de investigación social, que sigue siendo, y que lo hicimos Silvia Fernández, Sonia Pinillos, que ya falleció, Ana Diez de Ure y servidor, ¿no? Y en aquel libro, pues ya nosotros no es que descubriéramos esta estela, ¿no?, sino que esa estela ya venía datada, pero lo que hicimos fue renombrarla, ¿no? Es una estela discoidea, una estela funeraria, que actualmente, y bueno, en su momento ya estaba en los fondos del gobierno de Navarra, en el almacén de patrimonio arqueológico, y esta es una estela que se descubrió el 17 de octubre del año 1895, y la descubrió Iturralde y Suid, nuestro ilustre historiador, Vázquez de Parga también colaboró, y esto se dató, se escribió sobre ella. Y bueno, y se dijo lo que se dijo, que eran Festa Rústica y Estratonice. Estratonice, que no la he nombrado, porque inicialmente hasta este año Estratonice parece ser que era la tercera mujer que aparecía en esta estela, ¿no? Posteriormente hicimos un nuevo estudio de la estela con un epigrafista, con Xavier Belaza, y resulta que Estratonice no existía, que era Estratia. Pero esto voy un poco más despacio. A raíz de este libro, en su momento, pues propusimos, se nos ocurrió la idea de que esta estela tan bella, y por lo que decía, porque es una dedicatoria de estas mujeres a sus muertos, ¿no? Y eran mujeres vascorromanas, es decir, teniendo en cuenta que estamos hablando del año aproximadamente 150 después de Cristo. No eran unas mujeres cualquiera, porque tenían dinero. Es decir, ya sabéis que las mujeres en la época romana, porque Pamplona era una civitas romana que convivía perfectamente el imperio romano y el imperio que estaba instalado con la población autóctona, que había celtíberos, pero que mayoritariamente eran vascones y vasconas, convivieron de tal manera que hubo una aculturación y estas mujeres bien podían ser parte de la oligarquía de Pamplona. Por tanto, tenían dinero. Presumimos que posiblemente eran mujeres libres y que por eso pudieron dedicarlo, ¿no? Y hicieron esta estela que en su momento se puso en la necrópolis sur de Pompelo, ¿no? La necrópolis sur de Pompelo, si conocéis, creo que sí que conocéis todos Pamplona, estaría aproximadamente en la calle Tejería y por ahí, donde el bar Jesús Mari. A partir de ahí la
buena referencia a la de los bares.
Y es la
que más ayuda, ¿no?
Ahí estamos, ¿no? Hacia ahí estaba la necrópolis sur, ¿no? Porque extramuros y esta estela posiblemente estaba ahí, pero aparece en la calle Navarrería, que está muchísimo más centrada, ¿no? Y claro, aparece en la calle Navarrería porque en el siglo III y en el siglo IV Pamplona se ensancha y se necesitan material y se necesitan piedras y la parte más antigua de la ciudad se vuelve a reconstruir. Entonces esta estela se utiliza pues como un contrafuerte para una casa de la calle Navarrería. Y en el año 1895 esta estela emerge y se hace la lectura epigráfica y aparecen estos nombres de mujeres, ¿no? Desde entonces está en los fondos del archivo. Cuando publicamos el libro de ellas, se nos ocurre la idea, esta estela la tenemos que reproducir y tenemos que ponerla en el sitio que salió. Y nos ha costado casi 20 años, pero gracias a este gobierno del cambio y gracias al Ayuntamiento de Pamplona y al Área de Igualdad y al Consejo de la Mujer, y especialmente gracias a Pilar Mayo, que es la técnica de igualdad de este ayuntamiento, cuando lo propusimos, esto se trató en pleno, se abordó y se dijo que adelante, ¿no? Y nos llevamos una enorme alegría porque nos ha costado un par de meses o tres hacerlo todo esto y ha sido un trabajo de reproducción inmenso, bonito y yo creo que merece la pena. Entonces mañana es el acto, el alcalde Joseba Sirón pues la inaugura, hemos invitado a Lasne Unchalo como versolari, va a haber una viola, María Fernández de la Orquesta Sinfónica, va a haber una chalaparta y va a ser un acto yo creo que emotivo, ¿no? Porque están invitadas asociaciones, bastantes colectivos. Y yo creo que podremos disfrutar de una excelente mañana y de un recuerdo memorable para estas mujeres.
Luego a las 7:30 de la tarde también hay una charla de la arqueóloga María García Barberana,
¿verdad?
Sí,
se me olvidaba. Sí, María García es arqueóloga, ella ha investigado mucho el subsuelo de Pamplona, el subsuelo romano de Pamplona, conoce mucho la parte más antigua de nuestra ciudad, ha hecho una tesis doctoral últimamente y hemos contado con ella para que nos hable pues eso, de sus usos, de la Pompeyo romana, de sus costumbres funerarias y del papel que las mujeres ejercieron en esta Pamplona romana.
Así que en adelante, Paco, habrá al menos una estela con unos nombres de mujeres que, por otra parte, la verdad, están bastante escondidos en los callejeros, ¿no? Era también uno de los objetivos de este trabajo, el reivindicar a esas mujeres. Ahora mismo en Pamplona no sé si hay muchas calles con nombre de mujer, por ejemplo. Una de las plazas más bonitas, me estoy acordando ahora, la de Santana, sí que lleva nombre de mujer, pero claro, sí, era porque era santa, seguramente,
claro,
¿no? Porque por lo demás...
Sí, en este... Sí, sigue, Urco.
No,
sigue.
Eso me refería, que precisamente en el callejero, pues sí, ¿no? Parece que dedicamos las calles a grandes hombres, pero las mujeres, pues en proporción, la estadística seguramente sería sonrojante.
Sí, en este sentido también, con esta idea inicial, también iba a otro proyecto y es la recuperación de los nombres de mujeres para el callejero, porque hicimos también una investigación y efectivamente mujeres había, pero a verlas había muy pocas y casi todas reinas o santas, y no tengo nada en contra ni de las reinas ni de las santas, pero había muchísimas más mujeres que aparecen en el libro y que posteriormente también han aparecido en otros libros que me parece que es de justicia nombrar, como el de María Juncal Campo Guinea, que también hizo otra historia de las mujeres que la historia no nombró, y también coincidíamos en mujeres rescatadas y algunas más, ¿no? Y también hay un proyecto de volver a renombrar, además de nombres de mujeres de Pamplona, oficios, fundamentalmente oficios, ¿no? Pues las lavanderas, las costureras, etcétera, ¿no? Y esto está en marcha y espero que este gobierno del cambio, pues con esto, con este gobierno, pues lo podamos hacer, sí.
Además de los nombres, de que, bueno, pues aparezcan también en los carteles que están en las calles, es importante, esta estela también es importante, pero claro, habría que reescribir la historia, Paco, porque si de repente tenemos una historia que está ya cerrada, la conocemos de una manera y ahora decimos, bueno, pero es que aquí hay nombres que faltan, habría que escribirla de nuevo.
Más que reescribirla, yo creo que hay que hacer otra, y no otra historia en contra de la historia de los hombres. Y esta es la historia de las mujeres.
Sí, no, porque sea más completa, ¿eh? O sea, digo, completar.
Sí,
¿no?
Porque hay que completar. La mirada, tradicionalmente la mirada que han utilizado los historiadores y las historiadoras, pero mayormente claro, los historiadores, ha sido la de un único ojo y ha faltado el otro ojo. Y es el ojo que tienen las mujeres. Es decir, siendo el 51% de la población mundial, no hay una historia de las mujeres. Bueno, miento. miento o matizo, ya desde los años, desde el año 1970 que empiezan los estudios del género y los estudios de las historias de las mujeres en Estados Unidos, y esto tiene relación con el auge del feminismo y de la feminización en la universidad y el impulso feminista y sobre todo el desarrollo del concepto del género como categoría de análisis, la historia de las mujeres desde los años 1970-1980 y sobre todo en el Estado español es una realidad. Es decir, hay muchísima historia de mujeres, hay mucha historia de mujeres escrita, pero yo creo que no está publicitada.
Pero está escrita, quiero decir, porque claro, estamos hablando, por ejemplo, de las lavanderas. Hay alguien que igual echa un vistazo a la historia y dice, es que no era un colectivo importante, es que ya, a mí claro, nos han interesado las guerras, quiénes alcanzaban acuerdos, quiénes estaban tomando decisiones que eran importantes para los países o para las regiones. Y una lavandera, pues igual a ojos de algún historiador o historiadora, pues parece pues algo menor, ¿no?
Sí, bueno, no hemos nombrado las lavanderas y eso sería o entraría dentro de lo que sería la historia de las mentalidades o historia de la vida cotidiana, ¿no? Que de esto los franceses de la escuela de Anales sabían mucho y de hecho lo impulsaron, ¿no? Pero hay una gran historia también escrita, es decir, hay una gran historia con la que contar y de la que tenemos que echar mano de las mujeres. Es decir, las mujeres han estado trabajando dentro y fuera del hogar. Las mujeres han estado en el frente. Las mujeres han estado detrás del frente. Han estado en las guerras, detrás de las guerras. Han participado del saber, del conocimiento, de la sociabilidad, de los ritos. Han estado en los conflictos sociales, han estado en casi todos los espacios que han estado los hombres. Pero hay que rescatar esos espacios y hay que darle nueva visión.
Mira, has dicho, Paco, una cosa muy importante. En las guerras, la Primera y la Segunda Mundial sobre todo, que fueron de ese ámbito planetario, cada vez más se está rescatando el papel de la mujer porque los países siguieron funcionando porque las mujeres
gracias
trabajaban en las fábricas, en las oficinas.
Sí, pero no solamente ahí, también estaban en el frente.
Estaban en el frente, pero es que como todos los hombres en edad de combatir estaban en el frente, había un trabajo que hacer fuera del frente que la mayoría lo hicieron las mujeres.
Que a veces en las fábricas. Que lo olvido a veces, no sé si es tanto, que lo es también, ¿no? Porque eran mujeres, pero también porque se dedicaban a cuestiones que parecían menores, ¿no?
Fíjate en Euskadi, las rederas sin escatillas, por ejemplo.
Claro.
Se está rescatando ahora la memoria de ellas, de la importancia de su trabajo. Lo que hay que hacer es escribir, o no vamos a decir reescribir, pero sí escribir la historia auténtica, porque no lo será mientras no cuenten las mujeres lo mismo
que
los hombres.
Eso es, mientras no usemos el otro ojo que falta.
Eso es. Pasito a pasito vamos recuperando ese ojo y prueba de ello pues esa estela que mañana se inaugurará en Iruña.